Y esta noticia nos lleva a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque hay inquietud entre las víctimas de Kiko Gómez sobre lo que pueda pasar con este hombre condenado por la justicia por varios delitos y que busca acogerse a la JEP. En un primer momento, desde la JEP habían dicho no, no aceptamos este sometimiento, pero se ha abierto una puerta para que la Jurisdicción Especial para la Paz evalúe nuevamente la posibilidad de que Kiko Gómez llegue a ese tribunal. ¿De qué se trata, Rafael?
Pues, Juan Pablo, es ese fallo en el cual la JEP amplía la posibilidad de sometimiento de Kiko Gómez por sus vínculos totales con las AUC entre 1997 y el 2006. Y por ello saludamos a esta hora a Diana López Zuleta, colega e hija del exconcejal Luis Gregorio López Peralta, víctima de Kiko Gómez. Diana, buenos días y bienvenida a la W.
Buenos días, muchas gracias.
Diana, ¿cómo reciben esta decisión de la JEP donde se le abre la puerta a Kiko Gómez por sus vínculos totales con las autodefensas?
Bueno, pues primero muy extrañada porque la JEP tomó la decisión en febrero, pero solamente lo notificó hasta el viernes. Y yo soy pues una de las víctimas que está constituida como parte civil, no solo en el proceso ordinario, sino ante la JEP. Y estoy como muy enfadada por esta decisión porque aunque Kiko Gómez haya usado el aparato paramilitar para mandar a cometer homicidios, mandar a cometer masacres, él no era propiamente un tercero. Entonces acá lo que cambian es la manera, el enfoque para que se le acomode y pueda entrar a él a la ley, que se acomoda a la ley. Entonces, en una primera instancia, se había rechazado de plano la solicitud de ser acogido y ahora le revocan parcialmente la decisión para que, me imagino, pueda tener beneficios, ¿no? Y entonces ahora le van a estudiar si es acogido o no. Todavía la decisión pues no es definitiva, pero las víctimas, he hablado con varias de ellas, ninguna estamos de acuerdo con esta decisión, porque sus delitos no tuvieron absolutamente nada que ver con el conflicto armado.
Pero Diana, ¿el señor Kiko Gómez estuvo o no estuvo involucrado con grupos de autodefensa en esa zona del país? ¿Usted lo investigó? ¿Qué nos puede decir?
Sí, él de hecho está condenado por concierto para delinquir con la AUC. Pero lo que sucede es que la JEP y el acuerdo de paz quedó establecido que solamente entran terceros civiles o terceros agentes del Estado. Él pues fue alcalde de Barrancas en dos periodos en los que podría aplicar, digamos, si hubiera sido un tercero colaborador o financiador, pero es que él no era colaborador ni financiador, solamente él era parte activa. De hecho, los paramilitares vivieron en su casa, vivieron en su finca, él mandaba a cometer homicidios, entonces eso no es colaborador. Entonces no, yo no permito, por ejemplo, yo me opongo de plano a que él esté allí. Es decir, si él entra, pues que entren todos los jefes paramilitares y que le abran la puerta a todos. Y si el objetivo es la verdad, de entrada está echando mentiras. Hay un artículo que publiqué hoy, de hecho, donde revelo uno a uno cuáles son todas las mentiras que él dice en su escrito, en su propuesta para acceder a la JEP. Por ejemplo, de entrada dice que perteneció a la FARC hasta el año 1996. Esa es la mentira más inverosímil de todas. O sea, si hay algo que él no hizo fue haber pertenecido a la FARC. Después dice que la FARC le mataron a un familiar y entonces se fue para la AUC. Después dice que como la AUC le mataron a otro familiar, se tuvo que conformar su propio brazo armado, que es el de Marco Figueroa, por el que también está condenado, y a quien también le negaron la entrada a la JEP. Entonces es una a una todas las mentiras que además yo no sé, o la JEP no está verificando bien cuáles son los procesos, no está leyendo el expediente o algo pasa ahí, pero pero me causa mucha suspicacia esta decisión, la verdad.
Diana, y sobre el tema de verdad que ha ofrecido el señor Gómez, y teniendo en cuenta que otros procesos como el de su padre pues quedaron por fuera de la competencia de la JEP, ¿realmente usted confía que el señor Gómez pueda entregar una verdad completa y detallada sobre su pertenencia, sobre su relación con grupos paramilitares en La Guajira?
Pues yo no creo, porque cuando él habla en el escrito que menciona, habla incluso de varias propuestas para reparar a las víctimas, ¿no? Y él dice que va a entregar información de fosas comunes, habla, pero como información de terceros, o sea, no habla de que se vaya a autoincriminar él mismo. Y eso sí me causa mucha suspicacia, porque también la JEP ya ha tenido que expulsar a varios personajes que han querido pasar por allí a base de mentiras. Entonces, pues claro, debe tener muchísima información. La pregunta es si se va a autoincriminar, ¿no? Porque muchos de esos asesinatos, o la gran mayoría ordenados por él, tuvieron motivaciones personales, tuvieron intereses políticos, eliminar a su adversario, por ejemplo, matar a alguien para quedarse con sus tierras. ¿Eso qué relación tiene con el conflicto armado si él era el interesado en que esto ocurriera y él era el que se iba a quedar con esas tierras? Entonces, es muy preocupante.
Diana, ¿qué tipo de beneficios judiciales podría recibir el señor Kiko Gómez? Toda vez que más temprano explicábamos que de todas formas él tiene otros casos que no estarían relacionados con el conflicto armado en Colombia y sobre los cuales recibió una condena por parte de la justicia. ¿Hasta dónde podría pensarse que el objetivo de Kiko Gómez es recuperar la libertad, o hasta ya no podría llegar la JEP? ¿Usted qué ha evaluado?
La JEP podría solicitar la libertad, pero como tiene otros procesos ordinarios, no podrían dejarlo libre. Cierro mi artículo de La Nueva Prensa hoy precisamente con una pregunta, como ¿qué es lo que busca entonces? Porque en las solicitudes que yo estuve leyendo, hay una donde pide libertad condicionada, transitoria y anticipada por la colaboración con la JEP. En otra está pidiendo prisión domiciliaria, pero obviamente no se la han concedido, porque pues él todavía no ha sido aceptado. Pero ¿qué busca más allá de eso? Yo no sé, porque no sé si después lo que pretende es hacer alguna solicitud ante la justicia ordinaria, alegando como siempre problemas de salud, y buscaría entonces como que den algún beneficio. Pero desde hace rato lo que se comenta es eso, que él lo que busca es quedar libre, y eso es un peligro aún mayor.
Diana, uno de los casos por los que podría entrar el señor Gómez a la JEP es el asesinato de la señora Rosa Mercedes Cabrera y Luis Alejandro Rodríguez en el año 2000. Y una de las hipótesis es que supuestamente estas personas resguardaban a un guerrillero en sus propiedades y que por eso el señor Gómez ordenó asesinarlos, una hipótesis que es incluso recogida por la JEP en su fallo. ¿Usted qué opina sobre esta hipótesis? Porque mandar a asesinar a unas personas porque supuestamente se resguardaba un guerrillero, ¿realmente qué credibilidad le puede dar usted a esta hipótesis que parece un poco extraña?
Pues ellos se basan en la sentencia condenatoria, que está solamente en primera instancia porque todavía no ha salido la segunda, pero ellos tienen que revisar el expediente judicial, porque ahí también había intereses personales. Es decir, no hay justificación, no hay ninguna justificación para matar a alguien, ni siquiera porque se crea que allí hay un guerrillero o que hay alguien. Es que nadie tiene derecho a matar a nadie. Entonces yo me alejo un poco de eso. Otra cosa es que eso fue en el año 2000 y él ya no era alcalde de Barrancas. Entonces, ¿ahí qué va a alegar? ¿No? sí fue mandado a cometer por él y también está condenado por eso. La JEP sí deja por fuera el asesinato de mi papá porque es que les quedaba muy difícil decir que había tenido que ver con el conflicto armado.
Pues Diana, estaremos atentos a la decisión que finalmente tome la Jurisdicción Especial para la Paz sobre este caso. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en la W.
Bueno, gracias.
¿Cuándo determina la JEP si entra o no Kiko Gómez finalmente?
Pues Juan, ahora lo que viene es que el expediente regresa a la sala de primera instancia, que es la sala de definición, y allí, pues, de acuerdo con lo decidido, tendrán que el señor presentar y ampliar su compromiso con la verdad, y allí se evaluará si cumple con los requisitos, si el aporte de verdad que quiere hacer es suficiente para los estándares de la JEP, si los cumple, lo admiten por esos casos específicos, y si no, pues el señor se queda completamente por fuera.
Rafael, pero ¿cómo se determina que un paramilitar que tenga vinculaciones con un hecho como el que estamos comentando tiene la posibilidad de ir a la JEP o no? Porque claro, es evidente que a todos los paramilitares les sirve dar alguna información que tenga que ver con el conflicto. ¿Cómo decide la JEP esa disyuntiva entre calificar de paramilitar o calificar el hecho como parte del conflicto?
Pues doctor Casas, la JEP ha sido muy clara en que los paramilitares puros, orgánicos, activos no tienen cabida en la JEP porque su juez natural es Justicia y Paz. Caso distinto, como es el caso, por ejemplo, del señor Kiko Gómez, que sirve como ejemplo, donde fue funcionario público y se consideran agentes estatales no integrantes de la fuerza pública que tuvieron vínculos con paramilitares. Sobre estas personas es sobre los que la JEP estudia su eventual sometimiento siempre y cuando cumplan con los estándares de verdad. En este caso del señor, pues él, de acuerdo con el fallo recientemente conocido, pues él podría cumplir las condiciones porque no era un paramilitar activo, de acuerdo con la tesis de la sección de segunda instancia, sino también un funcionario público que tuvo nexos con los paramilitares y la hipótesis de que no era un integrante activo orgánico, sino un financiador o colaborador. Sobre estas personas es donde la JEP en otros casos pues sí ha dicho que sí tiene competencia para investigarlos.